La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos un viernes más a La Despensa. Hoy viernes 20 de febrero, seguimos aquí para contarles y continuar con esa entrevista que le hacíamos a Inti Ramsés, cocinero de Gran Canaria, origen cubano, que tiene su restaurante en Las Canteras llamado F29. La semana pasada hacíamos la primera parte de la entrevista y hoy vamos a continuar con ellas porque además, estábamos teniendo una charla bastante interesante en diferentes aspectos, sobre todo profundizamos en la maduración de las carnes, de los pescados, y ya en esa última parte de la entrevista de la semana pasada, pues estábamos casi ya en la sobremesa. Es por ponerles un poquito en situación, ¿no? Si no han escuchado esa primera parte. Vamos a seguir ahora mismo con la entrevista con Inti Ramsés, en esa parte de la sobremesa donde hablábamos de puro, porque Inti, como comentaba antes, es de origen cubano y como buen cubano, pues oye, si hay algo que tienen los cubanos dentro de su tradición también y de su cultura son los puros. Inti es un apasionado de ellos y utiliza también esa cultura cubana y esa pasión junto con su otra pasión, que es la gastronomía, y ha hecho en su restaurante pues diferentes jornadas y maridajes con la comida, con la bebida y con el puro en la sobremesa. Entonces, vamos a continuar con esa parte de la sobremesa y de que Inti nos explique también lo complicado que es encontrar pues buenos puros y también más difícil todavía pues maridarlos, ¿no?
Yo comparo mucho el puro en cuanto a geografía con el jamón. O sea, existe una dehesa y existe un territorio en el occidente de Cuba, concretamente en Pinar del Río, que tiene unas características fundamentales donde solo allí, por su microclima, por su tipo de tierra, por su humedad, se consiguen esas plantas tan impactantes, ¿no? Lo mismo pasa con la dehesa, o sea, no existe otro cerdo en otro sitio porque no hay otra zona igual. Luego está la tradición, hay mucha tradición en Cuba. Luego hay muchas maneras de torcer un puro, es prácticamente una fórmula, o sea, usa hojas del medio, de arriba, unas para ligar, otras para envolver, otras para hacer la capa. Todo eso crea un algo único que además se hace a mano, que es artesano. Hay una leyenda, que más que leyenda, realidad, es que todos los antiguos torcedores llevaban sus puros en el bolsillo de la guayabera, esa prenda tan famosa, y cada uno llevaba sus puros hechos con sus fórmulas precisas, y se encontraban y se obsequiaban uno al otro con el último puro que habían torcido, y de eso salieron grandes marcas que existen hoy en día. Es muy bonito dar ese final, esa sobremesa, donde has tenido la oportunidad de comer bien, de llegar a un postre en condiciones y luego cerrar con un buen puro y un buen maridaje, ya sea ron, whisky, brandy o el vino que te quedó en la copa. Hay puros que perfectamente casan con ese vino que te quedó en la copa. Cuando te dicen, dame un poco de queso, un poco de chocolate para terminar este vino que me ha quedado, pues ahí también hay puros que entrarían. Obviamente serían puros más suaves, de formato más pequeño, pero con eso logras pues cerrar el ciclo de la gran experiencia que es comer y tener ese recuerdo para volver al sitio.
Inti, está claro que en un evento de esas características, bueno, y en cualquier comida, lo digo por experiencia propia, las veces que he comido en tu restaurante, por ejemplo, la lubina esa madurada, el vino que nos pusiste, pues hilaba a la perfección, maridaba perfectamente con esas brasas que hiciste la lubina, ¿no? Fíjate hasta dónde hay que hilar fino en este tema.
Lo hemos denominado como un maridaje de origen, un maridaje en el que utilizas elementos, en este caso el humo de estas vid de albillo criollo trenzado o de listán negro de una zona en concreto, que luego puedes ahumar y estás dando un maridaje en especie, en humo, y estás dando un maridaje en copa, estás logrando muchas asociaciones que algunos seremos más sensibles que otros y las encontraremos, pero no deja de haber un trabajo detrás de investigación. es muy bonito. A mí hay una cosa que me gusta mucho hacer, que es empezar con sabores que te recuerden al último, okay, te lleven al final de la cena. Y luego eso habrá gente que lo asimile mejor, o gente que lo disfrute más, pero lo que sí es cierto que debe haber un hilo conductor.
Oye, Inti, no sé si tú tienes esa misma sensación que tengo yo, pero parece que estamos un poco volviendo a la cocina ancestral, ¿no? Tuvimos una temporada, una época donde sobre todo se premiaba o se veía más en las cocinas la técnica, diferentes técnicas, y ahora parece que estamos un poco volviendo a eso, a la cocina ancestral, al origen, a que no deja de ser una técnica también, ojo, ¿eh? Que para mí las cosas más complicadas son simple, es decir, tú tienes un buen producto y lo más difícil es la técnica de no fastidiar el producto y de potenciar su sabor. Entonces, yo no sé si tú tienes esa misma sensación.
Te lo comentaba antes, si yo, cuando eres joven, buscas eso, crecer y cometes el error de creer que en hacer una esfera o hacer una espuma o hacer un aire, que no está mal, que son atributos que visten muy bien un plato, pero no puedes prestar más atención a una espuma, a una esfera o a un aire que al producto que es el protagonista. O sea, me parece muy bien que logres hacer una cocina molecular de altura, siempre y cuando hayas tenido una poción acertada en tu protagonista, ya sea carne de caza, pescado, marisco. Llegas a un menú de degustación, que es hoy la gran moda, y que casi todos los grandes chefs tienen un menú de degustación, puede llegar un momento en que te pierdas, en que no entiendas lo que está pasando. Yo creo que el éxito de la cocina es que el comensal entienda desde el primero hasta el último plato, y si estás comiendo una fresa, aunque sea en varias texturas, sepa fresa. O sea, hoy estamos hemos vuelto muy locos con las texturas, y sí, fantástico hacer una, como te comentaba, una fresa en textura, pero tiene que saber a fresa. Entonces buscamos nosotros específicamente, nuestra línea de trabajo es producto de mercado, producto de cercanía. Si el producto de cercanía no es el que buscamos, pues por qué no ir a otro, aunque no sea tan cercano, a lo mejor que encontremos.
Como por ejemplo esa asesina del capricho, que cotilleándote ahí en las redes y conociéndote lo que te conozco, sé que hace pues un tiempo hiciste una cena con José Gordón, que es el, bueno, el representante del capricho y de esos productos maravillosos que tiene. La cocina Inti también se trata de eso, ¿no? De juntarte con gente que hace las cosas muy bien para crear nuevas cosas y que tus clientes, de manera, bueno, que no es una cosa que se hace habitualmente todos los días, sino de manera puntual, pues puedan disfrutar.
Una cena, incluso el vino, sí. Sí, yo creo que al final buscamos acercarnos a nuestros referentes, a las personas que han hecho un trabajo antes que nosotros. A mí me parece que son personas de las que hay que aprender. Por ejemplo, ahora que estoy en el tema de las maduraciones de los pescados, pues intentaré acercarme a Josh Neelan y hacer algún trabajo con él, porque es una persona que ya lleva haciendo cosas. De hecho, trata el pescado casi como si fuera carne. Hace unos cortes muy lindos, hace unas maduraciones espléndidas. Entonces, pues nos pasó en su momento con José Bordón, de que creíamos que hacía un trabajo interesante. Ahora estamos muy ligados a unos chicos de Madrid, que pronto tendremos productos de ellos en el restaurante, que se llama Prado Alegre, una ganadería súper moderna con unos chicos majísimos que están haciendo algo bestial. Y por qué no, intentaré de alguna manera hacer algo con Josh Neelan, que es quien está llevando ahora mismo la vanguardia de la maduración y el tratamiento a los pescados. Yo creo que la sinergia que se crea entre los cocineros es un proceso de crecimiento elemental. Las cosas que yo he aprendido con Braulio Rodríguez cuando hemos hecho trabajo juntos, es una sinergia que te enriquece, que te crece, que te hace, porque estás en tus fogones creando, pero existe un mundo alrededor y existen chefs que también están haciendo lo mismo que tú, y de todo ello se aprende, se crece muchísimo. Muchas veces muchas gracias, porque la gente, sin menospreciar, ¿no?, con 20 años cree que puede hacer el proyecto de su vida. y enhorabuena a los que aparentemente lo han logrado, pero en cocina es complicado.
Inti, mirando un poco al pasado, no sé si tienes alguna reflexión que hacer o si te das cuenta que a lo mejor cuando eras joven, cuando te iniciaste en esto de la cocina, de la gastronomía, de los productos, de maridajes, etcétera, quizás en ese momento tenías una visión totalmente diferente ahora y que si tuvieras la experiencia que tienes ahora dirías... no era por este camino, era por el otro.
Una anécdota muy reciente, que fuimos al segundo certamen de Parrilleros Spain en Zarauz, en País Vasco, y tenía compañeros que me decían, pero tío, ¿te vas a ir tú ahora a un concurso de parrilla? Yo, no es el hecho de ir al concurso de parrilla, es el hecho de ir a codearte, a rodearte con parrilleros de toda España, que seguro algo aprendes y algo ves o algo te alimentará o con alguna nueva ilusión vienes a de vuelta a casa. Pues no estaba perdido para nada, sino que fue un evento fantástico. Conocí un montón de gente, me di cuenta que cocinamos en Canarias la chuleta de una manera, en el norte otra, en el centro otra, en el oeste otra, y que al final te quedas con todos esos pequeños detalles y amigos me decían, pero te vas a ir tú ahora a un concurso de parrilla, venga hombre, tú tendrás que enseñarle a ellos. Sí hombre, a lo mejor le enseñé a algunos, como muchos de ellos me enseñaron a mí cosas allí, y yo creo que al final es una profesión que no terminas nunca de aprender total, y funciona así, es inevitable. Y luego también hay que ser muy, muy realista, cocinas para la gente, no cocinas para ti. O sea, cuando estás elaborando un plato y tú lo pruebas y dices, me falta sal, lo primero que tienes que pensar es, ¿pero me falta sal para mí o está bien de sal para el resto? Y hay que hacer equilibrio, hay que hacer un equilibrio, hay que hacer un ejercicio fuera ego, fuera locuras, y cocinas para el público, no cocinas para ti. Hay que ser realista en eso, hay que bajar a la tierra. No, hay una nueva generación que sí, yo creo que le está haciendo daño. A mí me parece fantástico que la profesión se haya relanzado, se haya revalorizado, que los chefs nos hayamos convertido en un elemento fundamental en la cultura de los países, pero seguimos siendo cocineros, no podemos volvernos locos, ¿entiendes? Y yo creo que eso al final pasa factura en la cocina.
En la cocina, Inti, y yo creo que también a nivel rentabilidad o números, ¿no? Porque, bueno, se ha visto muchísimo, se ha hablado también que hay algunos modelos de negocio que realmente no es rentable. Estábamos hablando que al final el que elige es el cliente y el consumidor. O sea, está claro que tú puedes montar un negocio, tú a nivel cocinero tienes una idea, pero si el cliente no entiende o no quiere entender simplemente esa idea, pues oye, es lo que tú dices, al final manda el cliente.
Un momento clave, y lo conversamos mucho Braulio y yo cuando hablamos del futuro de la gastronomía, sobre todo en Canarias, que es donde vivimos, aquí hay un elemento clave que es la sala. El camarero, el jefe de sala, el sommelier, que prácticamente está en peligro de extinción. O sea, ahora hay muchos chefs, muchos cocineros, o mucha motivación desde el punto de vista de ser cocinero, pero estamos perdiendo a los jefes de sala, estamos perdiendo a los sommelieres, que son los que nos traen ese feedback. Son nuestros oídos y nuestros ojos cuando el plato llega a la mesa, porque no puedes llevar los platos a todas las mesas. Y ese es un elemento súper importante, saber escuchar al camarero, al jefe de sala, al sommelier, que te transmite lo que has visto y oído de una mesa que no has visto tú. Y yo creo que es fundamental hacer ese ejercicio, porque muchas veces los cocineros vemos a los camareros como... Y yo personalmente no estoy de acuerdo. De hecho, muchas veces salimos a sala, tanto Braulio como yo salimos muchas veces a sala a ver qué está pasando. Porque te puedes estar equivocando, puedes no saber, puedes creer que lo estás haciendo muy, 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 muy bien y a lo mejor no ser tanto.
Inti, estábamos hablando ahora de ti, de tu evolución, de tu experiencia y de tu cambio en la cocina, que entiendo que eres consciente, pero ¿has visto en estos, en esta trayectoria laboral tuya mucho cambio en el cliente?
Mucho más cambio en el cliente que mucho más cambios. El cliente va mucho más rápido que la cocina. Además, tenemos ahora un elemento que es internet, que es el audiovisual, que hoy en día va tan rápido, y hay mucha gente que aprende ya sin salir de casa. Entonces, los clientes cada vez son más curiosos, los clientes cada vez son más dados a hay mucha moda en programas de televisión, que algunos me parecen más instructivos que otros, pero no dejan de estar creando una conciencia gastronómica, culinaria y cultural en casi todo el mundo, para bien o para mal, pero está ahí. Entonces luego desgraciadamente vivimos el tema del COVID. El tema del COVID hizo que la gente comiera en casa. La gente empezó a comer en casa mucho mejor que antes. Se dio cuenta que existían muchas materias primas que no conocían y que podían comprar online, por internet, con paquetería. O sea, todo esto ha derivado que el cliente vaya mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Y que llegue un cliente a tu restaurante y te dé una lección tranquilamente. Entonces eso no debería pasar. Deberíamos estar igualmente preparados o más preparados para afrontar una disyuntiva, un comentario, un debate, y saber educar al cliente de cuál es el perfil de nuestro restaurante, pero con conocimiento. Entonces, en este caso, yo creo que hay que hacer una labor urgente de formación, sobre todo en sala, y esto pasará factura, ¿eh? Esto llegará un momento en que, de hecho, ya está pasando. Hay que fomentar que en la sala, hay que educar a los chicos que trabajan en sala y no lo vean como que es una profesión de paso.
Es verdad eso que dice Hinti, el tema de darle valor a la sala, y ahora como está tan de moda, o lleva ya muchos años de moda también, el tema de la cocina, de los cocineros, de que prácticamente son rockstar. Entonces estamos viendo que hay ausencia de darle importancia a la sala y de profesionalidad en la sala. O sea, yo no sé si es porque está de moda, no sé muy bien por qué, o realmente no saben muy bien lo que se van a encontrar en una cocina también.
Claro, el oficio de cocina o de chef se ha revalorizado, tanto monetariamente como a nivel individuo en la sociedad. Antes tú decías que eras un cocinero y eras uno más. Ahora dices que eres un chef y ya te miran con otros ojos. Eso mismo hay que lograrlo con el equipo de sala. O sea, cuando te digan que tú eres un jefe de sala, o un sumiller, o un jefe de bebida, alimento, un hotel, debería estar a la par como profesión. No sé, no me preguntes por qué, pero hay una desmotivación total para trabajar la sala, y eso terminará pasándonos factura.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Inti, y voy a hacer una puntualización. Yo creo que también es un tema de desmotivación, como tú dices, de darle importancia a la sala, por supuesto, pero también, en tu caso, por ejemplo, tienes un personal pues estable en el tiempo. Eso quiere decir que el hostelero trata bien al personal, porque vemos en otros lugares que, vamos, día sí, día también hay muchísimos cambios en el personal, y es una cosa, yo creo que también apuntar al hostelero, ¿no? Ese, el cuidado al personal, no sé qué piensa al respecto.
O sea, el ser empresario de hostelería hoy en día, yo creo que es una profesión de riesgo, ¿eh? Ya, es súper difícil, no, ya no por los impuestos, ya no por los temas legales, ya no por todo lo demás, que ya sabemos, pero sobre todo porque hay que tener una habilidad que yo creo que eso no se enseña, eso hay que tenerlo de casa, de cuna, a la hora de tratar y empatizar con tu equipo o con el equipo. Hay una frase muy bonita que decía Ferran Adrià, este gran revolucionario, que él decía que nunca llamó mi equipo, sino el equipo o nosotros. Eso está muy bonito. O sea, no eres dueño de tu equipo. Tu equipo es dueño de ti, en todo caso, porque no eres nada sin él. O sea, hay que hacer un ejercicio de empatizar con el equipo, de entender cuáles son los problemas. de más que prohibir, dar soluciones. O sea, más que obligar, a imponer normas, hacerlas fáciles de cumplir.
Oye, Inti, hemos reflexionado de muchísimas cosas, de tu experiencia laboral, de la cocina actual, del futuro, del pasado. Que si tendrías que darle un consejo al Inti de cuando empezó, ¿qué consejo le darías?
Hombre, haber empezado primero, haber empezado antes, ¿no? Sin duda, o sea, haberlo intentado mucho antes, hubiera ganado un poco más de tiempo. O sea, cuando te digo haber intentado antes, haber residido antes fuera de Cuba, creo que eso me hubiera ayudado en cuanto a ganar más en experiencia. Ese sería el primer consejo. O sea, corre que se acaba el tiempo.
¿Volverías a Cuba?
No, ahora mismo no. No. Bueno, volvería, y menos con lo que está sucediendo. Es un tema que nos daría para otra entrevista más. Y no creo que sea el momento, pero no, a Cuba no. Ahora mismo no volvería, mientras siga el régimen que tiene y la política que lleva. No, sin duda no.
Tú, Inte, como también otros paisanos, compañeros tuyos de profesión, pues prácticamente se autoexiliaron, ¿no?
Hombre, nos hemos autoexiliado, porque cuando hablas de exilio, hablas de gente que políticamente tuvo que irse o los encerraban. O sea, no entro en ese rango, pero muy probablemente, si me hubiera quedado más tiempo, igual sí hubiera caído en ese rango. Entonces nos autoexiliamos antes de ser exiliados.
Inti, ahora que estamos en esta entrevista volviendo a tu lado personal, a esa reflexión del pasado y de la actualidad y del futuro también, no sé si tienes en mente algún libro o libros que te hayan marcado en tu vida.
Difícil, mira, y fíjate que además tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Hay un libro que me marcó mucho, hay dos libros que me marcaron mucho. Uno se llama Revolución en la Granja y tiene mucho que ver de lo que estamos hablando. Y luego hay otro que es un poquito más profundo, que es La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, que fue un libro que me hizo reflexionar en muchas cosas, incluso personales. Son dos libros que recuerdo muchísimo. Bueno, hay muchos más que te voy a mencionar, pero por decirte dos, creo que son dos libros que sí han sido importantes. De hecho, además, cuando me los leí eran prohibidos. Todo lo de Milan Kundera, todo estaba prohibido en Cuba. Y la revivieron en la granja. Más todavía. Además, los llevábamos forrados con otro papel por fuera para que no se viera el libro que eran. Pero sí fueron dos libros que me cambiaron mucho.
Oye, Inti, ya para cerrar, ¿una película?
Imagínate una película. Hay una película que, fíjate, hay muchas películas, además me encanta el cine. Ayer vi una película que se llama Hambre, muy interesante, la recomiendo en Netflix, de cocina, que me gustó, aunque unas cosas más que menos. Pero hay una película de Will Smith que se llama Siete Almas, que es más que me impactó mucho la película, y es una película muy muy de reflexión, muy de introspectiva, muy de pensar en muchas cosas, pero vamos, podría hablarte de muchas más, ¿eh?
Y nos despedimos ya de Inti Ramsés, al que agradecemos muchísimo que nos haya hecho un hueco. Como a todos los invitados, pues les agradezco el tiempo que nos dedican y que pasan con nosotros para trasladarle todas esas experiencias, anécdotas, vivencias a nuestros oyentes. Y gracias a ustedes también, por supuesto, por estar al otro lado del micro. Prometo que si tengo alguna charla que se extienda un poquito más de esta media hora, pues haremos como hemos hecho con la entrevista de Inti, ¿no? Pondremos una primera parte y luego una segunda para que ustedes no se pierdan nada. Y espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como lo he hecho yo. Nada, solamente me queda emplazarles al próximo viernes, que seguimos aquí en Radio Sintonía a las 12 con La Despensa, y que disfruten este fin de semana de los carnavales. Un abrazo.